quiero agradecer al pastor Kewen por hospedar este evento a la Iglesia Bautista Bíblica. Es mucho trabajo. Quiero agradecer a los hermanos de la iglesia, a las hermanas, en la guardería, hacen la comida. La comida era excelente. Yo no sé quién hizo la salsa picante. No sé quién hizo la salsa picante. Español. No. English. Los pecadores que vinieron antes, buen trabajo. Fue una gran bendición. Esto es maravilloso. Buen trabajo. Me encanta mi sobrino Paco. Cada vez que vamos a un lugar, yo tengo que pasar más tiempo vigilándolo a él. Yo quería decir que las misiones a Perú, una pequeña nota personal. Si quieres mejorar tus finanzas, apoye más misioneros. No sé cómo funciona, pero sí funciona. Nuestra iglesia puede dar testimonio tras testimonio tras testimonio, como el Señor ha grandemente aumentado las finanzas personales a causa de dar a los misioneros mis promesas de fe. Y les exhorto a hacer lo mismo. Les exhorto a ir al campo misionero. Hermano Richo, predicó un buen balance sobre el temor de Dios y el amor de Dios. Yo pensé que eso es muy bueno. Amén. Pablo dice: conociendo el terror de los hombres, persuadimos a los hombres. El amor de Cristo nos constriñe. Ahí está. Estaba pensando, porque pienso mucho, no tan profundo, pero dije, por eso la Biblia dice que el obispo tiene que ser esposo de una sola mujer. Porque cuando te casas, entiendes el balance entre amor y temor. Sí, si estás casado, sabes lo que quiero decir. Realmente lo entiendes. A los hombres les gusta decir, yo soy la cabeza del hogar. ¿Verdad? ¿Verdad, mi querida? Por favor, di que sí. Y él dice, por supuesto, espere que llegues a la casa. Y me recuerdo, ¿cómo se llamaba? Un señor grande, con esposa. Un señor llamado Jackie Gleason y su esposa Alicia. Uno de estos días, te voy a golpear hasta la luna. Dice Alicia, yo soy el rey y tú no eres nada. Yo soy el rey y tú no eres nada. ¿Entiendes eso, Alicia? Dice, sí, Ralph, tú eres el rey de nada. Tú eres el rey de nada. Mi esposo ya no está aquí ahora. Estaba enseñando al pastor, al hermano Preston. Su esposo dice, me voy por cuantos días. Ah, lo voy a extrañar. Y después cuando se fue dijo, ah, sí. Por supuesto, ustedes no entienden eso. Nuestra iglesia está llena de pecadores. No sé la suya, pero la nuestra hay pecadores. Ha sido un muy buen día. Yo voy a predicar de Juan 17:17. El Señor tiene su oración sacerdotal. Dice, cuando está orando, quiero que regresen un poquito. Mi hijo Isaías, cuando era joven, no sé, 7-8 años, se rindió a ser un misionero a la China. Y dormí en el piso. Digo, y me dijo, ¿por qué haces eso? Digo, me estoy preparando para la China. Digo, faltan 15 años todavía. Bueno, él fue al Wyoming, al estado de Wyoming. Él está allá trabajando en el campo misionero. El Señor lo está bendiciendo a él y su esposa. Su hijo, él tiene una cabeza grande, su hijo tiene una cabeza tal. Cuando él nació, tenemos un apellido cariñoso para él, tenía un sombrero grande, que cuando él nació, le sirvió a él también, y yo como adulto me funcionó. Le enseñé a manejar una moto, y el yelmo más grande, 5X, y él lo puso. A ver la parte de atrás de su cabeza cubría. Mi hijo Isaías estaba en Wyoming. Y yo fui allá a visitarlo y su familia. Y todo está abierto, muy abierto. Horas y horas entre pueblos, 2 horas a otro pueblo. Y conocí al pastor de la Iglesia Bautista Independiente, Lander. El hermano Rey, estamos compañerismo y todo, y le pregunté cuándo va a Ryland. Y me dijo, ahora sale de la tierra prometida y regresar a Sodoma y Gomorra. Y dije, sí hermano, algunos de nosotros tenemos que estar en el mundo. Sabe que es un lugar bonito, pero Dios no nos llamó a vivir así. O estar en esa área. Tenemos que estar en el mundo. Tenemos que estar entre los pecadores. Uno de mis versículos favoritos es: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Eso no lo pudieron entender los fariseos. Este rabí come con los pecadores. Ese es mi Jesús. Y Jesús está orando a su Padre. Y dice esto. Verso 15. Verso 14. Yo les he dado tu palabra, la palabra del Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estoy mirando eso y digo, Jesús nos dio la palabra del Padre. Y porque recibimos esa palabra, no somos del mundo. Ya no somos del mundo. Hermano, cuando usted fue salvo, este mundo no es tu hogar. Tus deseos no son para este mundo. No amas al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tú pones tu mirada en las cosas celestiales. Tú eres un peregrino pasando por este mundo. Me gusta eso que dice el pastor. Eres un cristiano antes que tu nacionalidad. El reino del cielo es más grande que el reino de cualquier otro país. Amén. Yo soy un hijo de Dios y no de esta tierra, de este mundo. Jesús dice, no ruego que los quites del mal, sino que los guardes del mal. Nuestro deber, si tú eres salvo en nombre de Cristo, tu deber es ser guardado del mal. Aléjase del mal. Es lo que Jesús oró aquí. Pero después dice, además, verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra santificar, en el contexto, es guardarlos del mal, separarlos del mal, no ser parte del mal. Tú mencionaste, no os engañéis. Ves, yo me dejo engañar. O Pablo no diría, no os engañéis. Las malas conversaciones. Piensa la palabra comunicación y conversación. De la Biblia hace 400 años menciona conversaciones. ¿Y qué es lo que tenemos en el mundo nuestro? Comunicaciones. Que las malas comunicaciones corrompen las buenas costumbres. No os engañéis. De 6,000 años de naturaleza humana, tú no eres la excepción. tú te vas a caer como cualquier otro. Vas a ser tentado como cualquier otro. Así tiene que ser santificado por la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? Él dice, tu palabra es verdad. Me gusta este púlpito. Tiene mucho espacio. Mis carteras aquí, mi agua aquí. Mi servilleta de hace 12 años, mis apuntes aquí. Y aún tengo espacio. Tengo que tener uno de estos púlpitos. Seriamente, yo te pago. De hecho, mi hermano de Ohio te escribe el cheque. Ponlo a su cuenta. Alguien dígame. Dice, les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. El mundo los aborrece si tú amas la palabra de Dios. No aman la palabra de Dios. O aborrecen la palabra de Dios. Santifícalos. No ser parte del mundo. Guárdalos del mal. Pensando. Tengo unos versículos aquí. Salmos 119. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Por eso memorizas la palabra de Dios. Yo memoricé la palabra de Dios. ¿Y tú? Yo lo hago. ¿Sabes lo que te ayuda a memorizar la palabra de Dios? Cuando estás pasando por algo y Dios te da un versículo y ese versículo te ayuda. Es un tiempo difícil. Es un tiempo de miedo. Es una lucha. Y el Señor te da un versículo y dice, gloria a Dios por ese versículo. Lo tienes memorizado en tu corazón. Amén. Ahí guardado en tu corazón. Tu palabra he guardado en mi corazón. ¿Tienes un problema con pecado? Puedes correr al mundo. ¿Pero qué van a hacer ellos? Yo sé de gente que dice que son salvos. Y tienen terapistas del mundo. No cristianos. Y tienen medicina para antidepresión. Y cosas para bipolar, y esta cosa y la otra cosa, y cualquier incomodidad, corren al mundo para recibir la filosofía del mundo, las respuestas del mundo, cuando Jesucristo te dio la victoria sobre todas cosas. Y la vida victoriosa cristiana no es una cuenta de hadas, y deja los cigarrillos, y deja las drogas, y dejas el alcohol, sin la basura que el mundo ofrece. Yo pensé en esto. Un hermano que tiene este ministerio llamado, no es Alcohólicos Anónimos, Reformados Anónimos. No estoy diciendo deje de ser eso. Pero cuando yo fui salvo, mi consejo venía de un púlpito a las 11 de la mañana, los días domingos, de un predicador bautista. No necesitaba un consejero personal y que tuviese compasión de mí llorando conmigo. Dice, pecado que se aleje de su vida. Yo soy muy débil. Necesitas una patada. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo, todo potestad me es dada, por lo tanto, id. Y la gente se queja que no lo pueden hacer, que no pueden vencer al mundo. Algo está mal. Mujer. Y no es con Dios ni con la palabra de Dios. Memoricé Salmo 119, verso 33. Se lo recomiendo a ustedes. Ordena mis pasos en tu palabra, que la iniquidad no se enseñoree de mí. Eso es bueno. Yo no quiero que la iniquidad se enseñoree sobre mí. Escucharon la historia del pastor Richio. Tú no puedes dejar que un pájaro vuela por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en su cabeza. Que vas a pasar por un rótulo grande y ver una advertencia para alcohol o en marihuana, incluso ahora, ya que es legal. Cuando fuimos al aeropuerto a buscar a Paco, la marihuana es legal. Yo no necesito marihuana. Imagínese si tuviera una iglesia llena de adictos a la marihuana. Iglesias que dicen, bueno, ya es legal. en nuestra iglesia tenemos estas ordenanzas. Absteneos de alcohol, de tabaco, de marihuana, narcóticos y todo. Marihuana. Tengo demasiado estrés. Yo tengo pánico. No quiero ir al trabajo. Yo nunca me siento que quiero el trabajo. No me voy a quedar en casa fumando marihuana. Oh, yo soy débil. Puedo predicar el próximo domingo y ahí estar fumando en mi casa. La palabra de Dios es verdad. Yo tengo una Biblia de versión Rey Jaime en inglés. Y cuando yo fui salvo, gloria a Dios. Yo recibí este libro cuando fui salvo y me dijeron, es la palabra de Dios. Por 30 y tantos años, no he tenido que cuestionar. Por 30 y tantos años, versículos que he memorizado, no he tenido que actualizarlos en otra versión. En 35 años, los versos que memoricé son correctos y verdaderos. Amén. Y no me quites esta palabra. No quites esta palabra de mí. No, Señor. Yo soy santificado por esta palabra. Sabe que tú eres santificado por esta palabra. Dice, no me siento santificado. Debes de leerlo, te va a gustar. Amén. Santificado por una Biblia en inglés. Es la palabra de Dios. Es la inerrada, inspirada palabra de Dios. Dice, no estoy de acuerdo. Es tu problema. Es la palabra de Dios. Cambió mi alma. Es que no fui salvo que alguien me llevó al Cristo. Yo leí el Nuevo Testamento leyendo esta Biblia. Tu palabra es verdad. Dice, ¿por qué leíste Romanos? No quise leer el libro de Job. Estaba fumando. No, es broma. Dice, pastor, ¿tú fumabas marihuana? Eso no es ni un porcentaje de lo que yo hacía. Pero Jesucristo salvó mi alma. Y digo a mis hijos, yo estaba ya tomando antes de siquiera salir de los pañales. Eso es cierto. Cuando me pasaban mi botella, que me echaban cerveza. Y desde que tengo uso de razón, tenía el alcohol. Mi padre tenía alcohol. Yo tomaba por la mañana, en camino al trabajo, en el almuerzo, camino para la casa, tomaba. Después de trabajo, yendo a las tabernas, las cantinas. Un chiste sobre tabernas y cantinas, que una es mejor que otra. Y la cerveza es más barata. En ese entonces, algunos 50 valía por pitcher. Y cuando yo fui salvo, Dios me quitó ese deseo. El Espíritu Santo adentro de mí decía, no más. Y después que fui salvo, una vez lo probé. Y me sentí que una casa se cayó encima de mí. Me sentí tan pecaminoso y tan vil. Y dije, esto no vale la pena. No tuve que leer el versículo que el vino es abortador, escarnecedor. El Espíritu Santo de Dios me enseñó, no más. Santificado. Eso fue el primer paso. Yo tenía la boca más sucia. Si yo tomase esta botella, usted no quería nada de esta botella. Dios me limpió el vocabulario. Un mes después de ser salvo. Y fui al trabajo. Y alguien me dijo, dígame un chiste sucio como tú me dices. Le dije, yo no lo voy a hacer más. Porque tengo a Jesucristo. Día tras día tenía estos chistes sucios. Una vida impía. Pero ahora, santificado por Jesucristo. Lo que el hermano Paco predicó. El Cordero de Dios. Que su sangre me santificó. Y después pensé en el apóstol Pablo. En mi opinión, era un cristiano increíble, celoso, sin parar. Él predicaría una iglesia, ¿y quién eres tú? ¿Por qué tú debes estar aquí predicando a nosotros? Y se quita el saco y muestra su espalda. los 40 azotes en testimonio. Es un testimonio verdadero. Déjame ver tus cicatrices, hermano. Un misionero en Perú. Yo amo a los jóvenes. Los 20, casados con bebés chiquitos y van al campo misionero. Este hermano, Carlos Estuque, venía de regreso y la madre dijo, ese es él, y lo están tratando de matar. Le fue apuñalado varias veces y sobrevivió por la gracia de Dios, en el cuello y todo. Y sale de nuevo. Y dije, wow, él sí tiene evidencia de su testimonio. Pastor, ¿tú tienes puñaladas? Sí, pero no por la causa de Cristo. Romanos 7, Pablo dice, oh, miserable de mí. Vayan a Romanos 7. Estamos tratando de ser santificados. Es la oración de Jesús para nosotros. Romanos 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿a mí me has hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. ¿Qué es? ¿Una ramera? ¿Un borracho que está diciendo esto? ¿Algún cobrador de impuestos? ¿Algún republicano? Eso fue el apóstol Pablo que escribió esto. Si bajas a verso 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer. Mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién? Miserable hombre de mí. Estoy contento que Pablo dijo esto, porque no me siento tan mal, porque él se sintió igual. Pero yo me siento muy impío a veces, y no me gusta pensar en ese asunto, no me gusta predicar sobre eso. Me gusta decir, todos somos maravillosos, y como el Joel Osteen, con su cara sonrienta. No, miserable hombre de mí. O mujer miserable que es usted. Y tratamos fuertemente el hombre exterior. Juan el Bautista tenía el pelo de camello y un cinturón. Yo fui a Israel una vez y vi un camello. Es una criatura horrible que tú puedes ver. Imagínate quitarle el pelo, hacer un abrigo de eso. Probablemente apestaba. Probablemente sí, con moscas y todo. Y si la ropa hace el hombre, ¿cómo era él? Imagínate, el pelo de camello. Yo no tengo pelo de camello. Así que tengo esta ropa, este traje. Y cuando voy a casa, voy a morar en el palacio del rey. Juan el Bautista era un gran hombre, ya escuchamos eso. Pablo, un gran hombre. Job dijo, Job 42:6, por lo tanto, después de que Dios le hable, se sintió, bueno, que nos queríamos más, fuimos nosotros. Yo trato de servir a Dios, ¿por qué está pasando y todo? Y Dios le habló y dijo, por lo tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. David dijo, Salmo 51, límpiame más y más de mi iniquidad. Pedro dijo en Lucas 5, apartad aparte de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Recuerden echar sus redes. Señor, hemos trabajado toda la noche, más en tu palabra, echaré la red. Por poco se rompe esa red. Obediencia de medio corazón. Ezequiel, capítulo 1, se cayó en su rostro. Daniel 9:20. Un gran capítulo, además, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Diciendo, no hemos obedecido a la voz de nuestro Dios. Jeremías y Lamentaciones, el Señor es justo. No puedo leer mi propia escritura aquí. Isaías 6, verso 5, ay de mí, porque soy un hombre inmundo. Un hombre de labios inmundos. Para ser santificado, tiene que mirarte a ti mismo y decir, miserable hombre de mí. Lo que Jesús dijo a la iglesia en la Odisea. Pero la palabra de Dios es verdad. Hebreos 4, verso 10. Vamos a ir allá a las escrituras. Eso es bueno, Hebreos 4. Sígueme si tiene la energía. Yo sé que el pastor Q nos cansó a todos. Siempre es bueno, hermano Carl. Tenemos que mojar los puntos de nuestros dedos. Hebreos 4, verso 10. Bueno. Tengo otro. No es el pasaje que quería. Primero Corintios 1:30. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Jesucristo es hecho para nosotros santificación. Hebreo dice que somos santificados por Cristo Jesús. Levítico 20 habla de santificar y ser santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Romanos 15:16 dice que los gentiles fueron santificados por el Espíritu Santo. Me gusta 1 Corintios 6, ya que están cerca. Si me permiten un poquito. Nunca crea, hermanos, hazme un favor. Nunca crea que alguien es demasiado pasado como para ser salvo. O son sodomitas, pueden ser salvos. O son ateos, pueden ser salvos. No hay nadie que está fuera de la gracia del Señor. Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Hay gente allá afuera queriendo limitar la bondad de Dios. Necesitan ser salvos para ver cuán miserables son ellos. Dice Santiago, si ofendes en un punto, estás culpable de todo. Todos estamos en el mismo barco. Porque Dios amó al mundo. Porque por un hombre entró el pecado al mundo. Y la muerte por el hombre, por el pecado. Y la muerte pasó a todos porque todos han pecado. En 1 Corintios 6, versos 9, adelante. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis. Cuando él dice no erréis, oigan, que ni los fornicarios. Algunos fornicarios en la iglesia dicen que es fornicación. Tener sexo antes del matrimonio es fornicación. Probablemente algunos de ustedes lo hicieron antes de ser salvo. Tal vez después de ser salvo. Ay de ti, pecador. No estoy haciendo burla de esto. Algunos lo están haciendo ahora. Eso es peor. ¿Saben por qué? Porque si lo practicas, te estás dejando engañar. Debe ser santificado. No excusa. No hay fornicación cristiana. Yo recibí un texto de una hermana cristiana. Sé que es cristiana, sé que es salva. Me mandó un texto. Ore por mi hija y su novio que fueron expulsados de su apartamento. Necesito un lugar donde quedarse. Yo les dije, pueden venir a mi casa y fornicar todo el día. No, no, dije eso. Dije, hermana, voy a orar. ¿Nunca habías pensado en que ella va a su casa y él va a su casa distinta? ¿Cómo un cristiano, para usar la ligera, orando por su esposa y su novio para que encuentren un apartamento porque van a quedar sin casa? Porque ambos perdieron sus trabajos. Tal vez es el martillo de Dios sobre sus vidas. ¿Y quieren que yo esté entre ellos y el martillo? De ninguna manera. Tengo muchos años de ser pastor y aprendí que hay que dejar que el juicio de Dios los alcance. Bueno, yo no quiero meterme en esa situación. Si Dios está obrando, aléjate. Si tú te metes, también te va a alcanzar a ti. Va a ser este culpable por asociación. No te metes demasiado cerca. Esos soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego, en Daniel, capítulo 3, fuertes hombres en el reino, fueron quemados demasiado cerca del fuego. Culpable por asociación. No erréis. Necesitamos más predicación acerca de la fornicación. Yo lo predico regularmente en nuestra iglesia. Ni nombrado entre el pueblo de Dios. Es muy común. Ni los idólatras. Bueno, yo no me arrodillo delante de una imagen. Bueno, la codicia es idolatría. Ni los adúlteros, ni los efeminados. Esos hombres que usan ropa de mujeres. Dices, ¿de qué se trata esto? ¿No hay libres noticias ustedes? Antes como Jesús dijo, me gusta, claro, todos vamos a Jesús. En el principio Dios los hizo hombre y mujer. Ahora hay 47 diferentes variedades de seres humanos. Y la mujer que ahora es hombre y el hombre que es mujer, se van juntos a comer ropa. Un hombre real no puede durar 5 minutos comprando ropa con su mujer. Y si tú vas a tu esposa y decirle, vamos a comprar ropa, debes arrepentirte, hermano. Y te estoy diciendo, eso no es bíblico, dice. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso es bien, compre eso y vámonos. Ni siquiera lo miras, no se ve bien. ¿Ven? Y digo a mi esposa, ¿quieres entrar conmigo a la fretería? Dice, bueno, si tienen ropa ya. Hay que ver la ropa que venden allá. Ropa de vaqueros. Vaya a mirar la ropa, voy a mirar las herramientas. Yo sé. Estoy tratando de ayudarlos a ustedes. Ni sé cuánto tiempo me falta. Normalmente son 45 minutos de introducción y 5 minutos de predicación. Si son muy buenos, voy a otros 45 minutos. Ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, de los desfiles, los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rebodores, heredarán el reino de Dios. Yo añadiría mentirosos también, pero todos iríamos al infierno. No erréis. Segunda Tesalonicenses 2. Me estoy acercando a mis apuntes ahora. Segunda Tesalonicenses 2. ¿Alguien tiene problema con encontrarlo? Comienza Génesis un poquito adelante y vas a encontrarlo. Segunda Tesalonicenses 2. ¿Por qué predicas así? Pues estoy cansado, ustedes también. Segunda Tesalonicenses 2, verso 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Santificación por Dios, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Vayan a 1 Tesalonicenses 5, mi texto, a predicar. Y predico los puntos. Y probablemente el pastor va a predicar otros 45 minutos, pero... 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Y el Dios de paz os santifique en todo. Hay que mirarlo cuidadosamente. El Dios de paz os santifique en todo. Dios los santifica para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me dice a mí, hermanos, es que Dios es el que santifica, pero está orando que Dios lo haga, que hay que dejar que Dios lo haga. Amén. Y menciona el espíritu y el alma y el cuerpo, que os santifique enteramente. Hice mi lectura bíblica, mi estudio bíblico. Me di cuenta que Jesús nos santifica, ya lo vimos. 1 Corintios 2, hablando del Espíritu. Alguien mencionó esto. Es tan bueno tener una conferencia esta. Otros hombres de Dios tocan el mismo punto. El Espíritu Santo está confirmándolo. Habla aquí, verso 9, que el ojo no ha visto, verso 10. Los pentecostales ya paran verso 9, no llegan al verso 10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el punto central es que si quieres santificar tu espíritu, tienes que leer tu Biblia. Dice, necesito santificar mi espíritu. Hay gente que pasa una semana sin leer su Biblia. Eso te hace débil. Eso me hace débil. ¿Tú quieres que tu espíritu sea santificado? Tienes que estar en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, el hombre no vive con pan solamente. Jesucristo es el verbo. Capítulo 3, verso 1. De manera que... yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. No eran espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. ¿Saben por qué? No pudieron aguantar la palabra. Eran niños en Cristo, carnales, no santificados en el Espíritu, porque no estaban en su Biblia. Dios te ha dado una Biblia, léala. Tal como jabón, hay que usarlo. Esta es una Biblia, léala. Segundo, el alma. ¿Qué santifica el alma? Mateo 26. Quiero santificar mi alma. Mateo 26. El Señor tuvo una experiencia semejante. Verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre el rostro, orando y diciendo: si quieres santificar tu alma, hay que orar. Cuando yo fui salvo, el predicador bautista me dio tres cosas: asistir a la iglesia, orar y leer tu Biblia.
¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Eso no es fingido o inventado. Si fuese inventado, dirían diezmar y leer tu Biblia, si fuese inventado. Orar. La oración santifica el alma. El alma de Jesús estaba angustiado hasta la muerte y tuvo que orar. Tercero de Juan, verso 2, dice, quiero que prosperes como está tu alma en prosperidad. 1 Corintios 1, verso 30. Jesús es nuestra santificación. ¿Saben lo que la oración hará por su alma? Imagínense si orara por una hora. Si tuviese un cuarto privado, entra un armario y quita todas las distracciones. El celular, sin llamadas telefónicas, no interrupciones, siquiera luz. Y te sientas allá y dices, voy a orar por una hora. Y sales y crees que han sido 4 horas y en 4 minutos. Jesús dijo, orar en tu cuarto privado. La oración hace cosas maravillosas en tu alma. Si tu alma está triste, si tu alma está necesitada de santificación, necesitas orar. Tu espíritu necesita santificación, porque ya no lo tienes, hay que entrar en la palabra de Dios. Los predicadores se cansan. Yo escuché que quieren rendirse cada lunes. Eso no me ha pasado a mí todavía. Y tercero, santificación del cuerpo. La carne, eso es difícil. Es difícil. Yo, fue Efesios capítulo 5. Efesios 5, pensar en esto. Hablando del esposo, siendo la cabeza de la mujer, como Cristo es del cuerpo. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. La predicación de la palabra va a ayudar a que tu cuerpo sea santificado. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes leer la Biblia todo el día y todavía fornicar, pero un predicador bautista se mete en tu cara y te llama, ahora tienes que hacer algo. No puedes esconderte tras estas bancas. El predicador sabe, tal vez no sabe exactamente lo que está pasando. Tú crees que él es tonto, pero Dios le da discreción. Dios manda un pajarito a decirle. Y él sabe. Él sabe quiénes son los pecadores. Él sabe quién ha estado mintiendo. Algunos de ustedes mienten. Está hablando con mi hija. Y dijo, hay gente fornicando en la iglesia. Y dice, Dios odia a los mentirosos más que fornicarios. Mató a Zafir y Ananías. Mintieron los predicadores por nada. Si tú eres hijo de mentira y no hijo de verdad, tienes que ver si eres salvo. No mientas. Mejor cerrar tu boca que inventar algo. Hay gente que miente sobre las cosas más sencillas. No debemos mentir. Estas 6 cosas aborrece Jehová: una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. La gente miente. Hacen cantidad de cosas. Cuando el predicador predica contra algo, debe decir amén, porque está tratando de ahuyentar las zorras de la casa de gallinas. Pablo habla de lobos rapaces que quieren hacer estragos en la iglesia, separando el trigo de la cizaña. Dice, pero si predico eso, se van a ir la mitad. Bueno, haga lo que tú quieras. Jesucristo santifica la iglesia con la predicación de la palabra para alejar el pecado de las vidas de las gentes. Yo sé que lo predicaron antes, del juicio de Dios. Según Corintios 7, verso 1. No estoy heriendo sus sentimientos, ¿verdad? Dice, ¿te importa? Un poquito. Como quiera, lo voy a predicar. Según Corintios 7, verso 1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Buen versículo de memoria. Me gusta esto, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Me imagino cuántas personas sabían que eso estaba ahí. Tal vez algunos lo están leyendo por primera vez. ¿Cuántos habían leído eso antes, este versículo? Ok, unos cuantos, por lo menos. Perfeccionando la santificación en temor de Dios. Primera de Juan 5, 18. Noten esto. Yo creo que entiendo esto. Si no, me van a dejar saber. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. No peca, no practica el pecado, no continuamente hace el pecado. No significa no tiene el pensamiento o tropieza en el pecado. Pero escuchen, hermano y hermana, para buscar un trago, tú tienes que meterte en el carro, poner la llave de la ignición, ponerlo en manejar, manejar la cantina, entrar, meter la mano al bolsillo, sacar su cartera, sacar su tarjeta, ponerla ahí en la mesa, sacar la botella, poner la bolsa, salir, ir a un lugar y destapar. Eso no es un error. Intentaste hacerlo. Yo quiero dejar de fumar, pero sigo deslizando. Tienes que entrar en tu carro, comprar un encendedor. ¿Alguien tiene un encendedor aquí? Yo voy a preguntar por qué lo están usando. Tiene depresión, ¿verdad? Necesitan la marihuana. Entrar al carro, poner $10 ahí para comprar cigarrillos, dame un par de esos de cigarrillos, y ir a un cierto lugar. Eso me molesta a mí. El lugar de cenizas fuera de la iglesia. Si tú vas a la iglesia así, dale una patada. El pastor Nash me dijo que lo hiciera. Y Dios le dijo a ti que lo hiciera. Écheme la culpa a mí. Hay gente que fuera de un negocio tiene que alejarse por 50 pies. Pero aquí, en la iglesia, ahí afuera, lo hacen de la puerta. Que se salga en otra iglesia donde aceptan eso. Están faltando respeto a la casa de Dios. Una vez entró uno y dice, tú apestas. Me haces querer vomitar. Tú eres cruel. Pero esta mujer apestaba. Tú no puedes entrar aquí. Vas a arruinar todo el levamiento, todo el mundo. Vas a ser afectado por eso. No quiero ser cruel, pero tú apestas, hermana. Y tienes que dejar sus cigarrillos. Estoy tratando de ayudarla, yo la amo. Pero ella no aprende. Va en otra iglesia. Estoy contento por todos los liberales que están aquí hoy en día. Cuando alguien predicó acerca de predicación, cualquiera que sea el motivo, porque lo puedes mandar a esa iglesia. Seriamente es una bendición. A este hombre, que está fuera de sí, habla con sí mismo, aparece después de 20 años. Y dice, yo quiero venir aquí, estoy buscando una esposa. Tú no tienes problema con eso, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque no eres aceptado aquí. Él se fue enojado. Pregúntame si perdí sueño sobre eso. No, para nada. Y le dije, vaya a otra iglesia y quédese allá. Estoy contento que están ahí, con su gran dinero. Es otra iglesia que sirve como imán para los menesterosos. Nosotros tenemos nuestra marca de pecadores también. Si alguien viene a nuestra iglesia, yo quiero que vengan para escuchar la palabra de Dios. No porque tenemos sándwiches gratis o porque tenemos caballos para los niños montarse o porque tenemos luces y sonido y agua corriendo en el bautisterio. Lo que promovemos es la predicación. Si no te gusta, hay otro lugar donde ir. En otras iglesias no hay que preocuparse por la palabra de Dios, porque no predican la Biblia. No practicando el pecado, en 1 Juan 5, 18, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Me gusta que dice eso. Tal vez están leyendo este versículo por primera vez. Que el maligno no le toca. Es lo que yo quiero. Suena como una promesa para mí. ¿Tú quieres que el maligno te toque a ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu iglesia? Tienes que dejar de pecar y guardarse a sí mismo. Y si no lo haces, si das lugar al diablo, tú diste lugar al diablo. Y el predicador te va a tratar de ayudar, pero te va a decir la misma cosa. Lee tu Biblia, ore, haga lo que la Biblia te manda hacer. Cuando las puertas están abiertas, debes estar en la iglesia, en ningún otro lugar, porque está demostrando prioridad. Yo personalmente no creo que el domingo sea un día santo, pero si trabajas el domingo por tu decisión, estás decidiendo uno sobre el otro. Si tú eres enfermero o algo así, se entiende. Pero si tú decides, algo está mal, Dios te va a bendecir si dices, yo prefiero escuchar la predicación de la palabra de Dios que trabajar para ti, Señor. Me gusta esta caricatura que me dio mi suegro. Dice, hay una razón por la cual los viejos no les dan trabajo. Si tú tratas de entrar al trabajo, tal vez no te van a aceptar el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué los viejos no les dan trabajo? Por esto. Muestra un escenario de alguien entrevistando a un viejo para este trabajo. ¿Puedes decirnos una de sus debilidades? Él dice, soy demasiado honesto. Y el joven dice, pero no pensamos que ser demasiado honesto es una falta. Y dice, bueno, a mí no importa lo que tú digas. Por eso no les dan trabajo. Todavía tú eres joven y preguntándome qué es mi debilidad. Yo no necesito trabajo tanto. Si un día me descansan, yo voy a confiar en Jesús y a retirarme. Estoy tratando de terminar. Ya terminé. De hecho, un par de versículos. Romanos 13, verso 14. Estoy tratando de ayudarte a santificar tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Santifícalos con tu verdad, tu palabra, ¿verdad? Romanos 13, verso 14. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Aleje el pecado de su vida y de su hogar. ¿Qué? Lo que sea tu problema. No hagas provisión para la carne. No lo tengas al alcance. Hebreos 12, verso 10. No menosprecies el castigo del Señor. Para ser participantes de la santidad del Señor. Dios, si Dios te castiga, te hace participante de su santidad. hermanos, tenemos un Dios que es santo. Tenemos un Dios que quiere santificarnos santamente con su Santo Espíritu, y su alma, y su cuerpo. Y Él lo va a hacer. Pero es mejor si vamos junto con Él, con el plan. No tiene que castigarnos para ser participantes de su santidad. ¿Sabes? Soy bendecido. Muy bendecido. Si le dijera cuán bendecido soy, dirían que estoy gloriándome, pero muy bendecido. Cuando miro mi vida, hay que orar por otras personas seriamente. Todos mis hijos tienen salud, yo tengo salud, mi esposa también, finanzas son buenas, de mis hijos también, la iglesia está buena, los hermanos en la iglesia, buenas finanzas. Hay unos cuantos hermanos que tienen problemas de salud, pero oro por otros. Pero no soy fiel a orar por ellos. Dios puede traer algo a mi vida. Y yo no quiero eso. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Yo prefiero orar por otros que orar por mí mismo. Si tengo que decidir, oro por ti. Espero que continúe. Y tal vez no. No estoy diciendo que sea Job. Job tenía problemas. No estoy diciendo que no tenga ningún problema, pero soy bendecido. Soy bendecido. Buenos esposos para mis hijas. Pero yo los elijo. En el sitio de internet tengo una aplicación para hacer noviazgo con mis hijas. Tienen que leerlo. Esa es la versión liviana. Para pasar por la primera faceta. Y después voy a casar con ellos. Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos.